Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en la cadena Cope. Hoy alcanzamos el programa número 483, es el séptimo capítulo de la decimoquinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Venimos de mucha actividad, ha habido jornada el fin de semana, ha habido jornada intersemanal y deja la clasificación con Movistar Inter sin levantar el pie del acelerador, 7 victorias en 7 partidos y con el Pozo siguiéndole de cerca. Por abajo, Sala 10 Zaragoza sumó su primera victoria en su vuelta a primera. Hablamos ya con su entrenador, Jorge Palos. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en estas dos últimas jornadas con la destitución en Valdepeñas de David Ramos y echaremos un vistazo también a lo que viene. Lo haremos con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de José Carlos López. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Indonesia para hablar con su seleccionador Héctor Souto. Estaremos con Alba Dar repasando lo ocurrido en la jornada de la Primera División Femenina y con una protagonista de lujo, la entrenadora de Ourense, Bea Seijas. Y acabaremos el programa hablando de todo lo que está ocurriendo en la Segunda División. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La Primera División en Futsal Cope.
Los muchachos en el ring del barrio nunca se doblan. Se mantienen en su tinta con un phone de cariño. Con un iPhone en la mano y con el flow en la ropa. Con sus gorras de Big Papi y con sus tenis de Jordan. A las 2 de la mañana, en el medio del jaleo, aparece una jipeta, un billete de 500 y un deseo. Un saludo individuo, lleva todo oscuro, con un diente de oro puro, a quien llama por apodo el rey del mambo.
¿Cómo suena? ¡Qué energía! Juan Luis Guerra, que viene de ganar el álbum, el premio al mejor álbum de 2024 según los Grammy Latinos. Se lleva el Grammy Latino al mejor álbum de 2024 con este Radio Huira 440. Un Juan Luis Guerra de 67 años que sigue moviéndose en el escenario y sigue haciéndonos mover a todos. Y este tema, quizá el que estamos escuchando, Mambo 23, es el que más ha triunfado en este álbum que vamos a escuchar hoy, algunos de los temas durante el programa. Saludamos ya al entrenador de Sala 10 Zaragoza, Jorge Palos. Hola, mister, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal, cómo estamos?
Enhorabuena por esa primera victoria que se ha hecho de rogar. Pero bueno, si miramos el calendario y la manera en la que habéis competido, Jorge, yo creo que se puede entender un poco mejor la situación que habéis atravesado estas primeras semanas de competición.
Sí, eso es. Creo que, pues bueno, todo el mundo sabe cómo está la competición ahora mismo, que hay, aparte de que hay una igualdad muy grande, también hay seis, siete equipos en los que están pues muy por encima del resto a todos los niveles y, bueno, nos ha tocado pues los primeros partidos de la temporada, pero creo que la forma que teníamos de perder era indicaba que no era algo que iba a pasar de manera continua, ¿no?, durante la temporada. De hecho, bueno, luego encima el partido de Córdoba creo que fue, sobre todo la segunda parte, igual de lo peor que hemos hecho en la temporada y aún así pues lo hemos ganado. Así que, pues bueno, ahora toca pues eso, aprender de lo que hicimos mal el otro día, igual que nos íbamos tranquilos días que perdíamos y hacíamos las cosas bien, y preparar el siguiente partido.
Movistar Inter, 7-7. Jimby, el campeón. Jaén Paraíso Interior, que vamos a decir de Jaén. El Barça. Peñíscola, que ha empezado como un tiro. Palma Futsal, o sea, es que esto lo llamaba Caparrós Jorge la visita al dentista, vosotros os han sacado las cuatro muelas del juicio, ¿no? Nada más empezar la temporada, es tremendo el calendario, ¿no?
Sí. Ahora no sé exactamente cómo está la clasificación. Justo la semana anterior de jugar con Córdoba, si miraba la clasificación, habíamos jugado justo contra los primeros, sí. Y no hemos jugado contra nadie del 8 para abajo. Pero bueno, a ver, lo único que cambia es que al final tienes que jugar el partido de Córdoba o los siguientes que nos vendrán, que son rivales más de nuestra liga, con esa presión, porque tienes menos puntos que el resto, ¿no? Creo que el tener ese pequeño colchón al principio pues te ayuda un poco más a jugar este tipo de partidos en los que hay más presión, porque sabes que son finales contra todos los de tu liga. Pero bueno, hemos sacado los 3 puntos contra a Córdoba y ahora ya vamos a pensar en lo siguiente y ya está.
Lo más difícil de estos días, Jorge, era decirle a los chicos que estamos los últimos, que no hemos sumado un punto, pero que lo estamos haciendo bien, que nuestro trabajo es bueno, que esto va a dar sus frutos. O sea, ¿ha sido más mental que táctico, técnico el trabajo de estas primeras semanas?
No, no te creas. Al final yo se lo podía decir, pero eran ellos mismos los que me lo decían. Ellos mismos estaban contentos con lo que estábamos haciendo. Ellos mismos, cada vez que hablamos después del partido, el primer día de semana, ellos mismos decían que estaban haciendo las cosas bien, que al final pues iba a acabar llegando y que no podíamos tampoco pues o que venirnos abajo porque, pues, bueno, siempre pasaba alguna cosa por lo que estábamos perdiendo, pero muchas cosas pues no dependían de nosotros, ¿no? Entonces, pues, bueno, la verdad es que ha sido 6 semanas en las que podía haber sido difícil el día a día, pero en cambio ha sido muy fácil. Ellos han currado de la misma forma, pasa lo que pasa el fin de semana, y eso pues la verdad es que es agradecer, aparte de que también pues bueno, creo que es una fortuna por el grupo que tengo, que confían mucho en el trabajo, que les gusta currar y que al final saben ver también ese lado bueno de las cosas a pesar de que no saquemos los puntos el fin de semana.
Jorge, ¿cómo te has encontrado la primera división después de 2 temporadas de ausencia? Algo, hombre, yo sé que la seguías, pero no es lo mismo verla que competirla. ¿Algo que te haya sorprendido en este inicio, la situación de alguno de los equipos, ver a Valdepeñas tan abajo, ver a Inter tan arriba después de unos años difíciles, el Pozo otra vez compitiendo, el Barça pasándolo mal en el inicio, algo que digas, pues mira, esto no me lo esperaba, esto me ha sorprendido?
No, en general creo que más o menos todo lo que está pasando sí que me lo esperaba, porque sí que he ido siguiendo la competición estos últimos años. Creo que desde que nos fuimos ahora lo que ha pasado es que el nivel medio bajo ha subido. Ahora mismo pues creo que en los últimos 5 o 6 años ya no hay equipos en los que pues hay dos equipos que se quedan descolgados ya al final o al principio de la temporada, y que bueno, creo que está todo muy igualado y que todo el mundo puede ganar a cualquiera, que al final tú sabes que cuando juegas en casa son microfinales porque no puedes fallar casi nada ahí, porque luego te vas fuera de casa, es muy difícil ganar, ya sea contra un equipo de arriba o contra los equipos de abajo, ¿no? Entonces, bueno, no me extraña el rendimiento de sobre todo de igual pues Peñíscola, Santa Coloma, que están haciendo muy bien las cosas los últimos años y que creo que ahora mismo pues están pues más cerca de ese octavo puesto que de pelear por la salvación, por ejemplo.
Es verdad lo que tú decías, que hay como un bloque de 7 equipos muy potente que parece que va a ser difícil que les arrebaten la plaza de la Copa de España. Luego hay una o 2 posiciones que pueden bailar, depende un poco de cómo vaya todo. Y luego, de momento, Jorge, lo que vemos es un bloque de cola con Tudelano, con vosotros, con Viñalbal y Valdepeñas, que yo creo que es mal rival para tenerle ahí abajo, y con Noia Portus Apostoli. ¿Crees que se van a implicar muchos más equipos en la pelea por la permanencia o que esto va a ser cosa de pocos?
No, yo creo que al final sí que es verdad que allí ahora mismo hay 2 partes diferenciadas, los 4 equipos que has dicho tú que estamos ahí incluidos, que estamos un poquito más abajo, y luego hay otro bloque de otros 4 equipos con 7 puntos que aún tienen que verselas con otro calendario. Entonces, bueno, creo que va a haber más equipos en los que van a haber la pelea. No sé si este año se irá la salvación a muchos puntos, porque veo mucha igualdad y creo que quizás al haber más equipos implicados igual la salvación no está en puntuajes altos, pero eso nunca se sabe luego. Al final, lo que te digo, creo que ese bloque de equipos con 7 puntos van a competir los siguientes 3-4 partidos sabiendo que ya tienen 7 puntos y nosotros de momento tenemos 3. Entonces, bueno, creo que ahí va a estar un poco la diferencia, el que va a pasar en los próximos 5 partidos, y cuando todos hayamos jugado contra todos, pues ahí sabremos decir un poco más, ¿no? Pero dicho, creo que hay, pues bueno, sobre todo los equipos que tienen un potencial en casa grande, pues porque tienen mucha masa social y demás, creo que ahí tienen un poquito de ventaja respecto al resto. Pero bueno, que al final a nivel deportivo está todo tan igualado que sabes que puedes ganar y perder contra cualquiera.
Ya la última, Jorge, te leí hace poquito, bueno, unos meses, una entrevista en el Heraldo diciendo que tú todas las horas que estás despierto las dedicas al fútbol sala. Bueno, para el que no lo sepa, que yo creo que lo sabrá prácticamente todo el mundo, tienes 28, ¿no, Jorge?
28 años,
llegaste muy muy pronto a dirigir en la élite, ahora has ascendido al equipo, premio mejor entrenador, premio Ramón Cobo mejor entrenador de la pasada temporada. ¿Cómo estás viviendo todo esto a título personal? ¿Qué sensaciones te está dejando este regreso a primera división y este reto tan bonito que tienes con Zaragoza?
Bueno, lo estoy disfrutando mucho, la verdad. Te lo hubiera dicho lo mismo antes del martes, o sea que no tiene nada que ver la victoria del otro día. Creo que el grupo que tengo de trabajo, tanto de cuerpo técnico como de jugadores, es un grupo digamos, amoldado a lo que yo quiero, gente que le gusta trabajar, gente que quiere que las cosas queden claras, y lo mismo con el cuerpo técnico, ¿no? Creo que este año el club ha subido un gradito bastante grande el tema de la profesionalidad. Cuando nos fuimos cuando descendimos el año de primera, creo que no estábamos preparados a ningún nivel, ni deportivo, ni económico, ni social, para estar en primera división, tal y como estaban creciendo otros equipos que quizás venían desde abajo, ¿no? Pues como podía ser Noia, Manzanares, que cuando estábamos en primera división, pues o uno acaba de subir y otro iba a subir en ese año, y ahora los ves y tienen un potencial mucho mayor, ¿no? Entonces creo que la clave de todo es que el club sea profesional, que sea estable, que no dependa de un ascenso o de un descenso para que el día a día sea bueno, y creo que eso es lo que más orgulloso y más cuando me tiene, ¿no? Que al final voy contento de trabajar, eso está claro. A partir de ahí, pues bueno, obviamente es un reto estar en primera división y demostrar que ahora sí, porque creo que el año de primera división yo no, aunque hubiéramos salvado al equipo, no estaba contento con lo que habíamos hecho, porque tampoco nos había dado tiempo a preparar nada con tanto partido en 3 semanas, y ahora siento que es mi proyecto, que es el proyecto con los jugadores y con la idea de juego que queremos, y ojalá por fin estabilizarnos otra vez en primera división, que es un poco lo que queremos, el que ya no sea cada año un ascensor, sino que podamos establecer ya un proyecto a medio plazo en primera división y poco a poco ir creciendo.
Pues nada, mucho ánimo, que tenéis una semana interesante con la Copa, vais a cruzaros España de punta a punta prácticamente, ¿no? Vais primero a Sevilla contra el Alcalá de Guadaira y luego subís a una cancha de las más difíciles y las más bonitas de la primera división, así que nada, paciencia, un buen libro, Jorge, para los desplazamientos, y a seguir trabajando con Zaragoza, con ilusión, a ver qué nos deparan estas próximas semanas. Volveremos a hablar. Jorge, un abrazo muy grande.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, Santi. Un abrazo.
Jorge Palos es el entrenador de Sala 10 Zaragoza, que consiguió su primera victoria contra Córdoba en el regreso a Primera División y que respira un poco después de un calendario verdaderamente duro en las primeras semanas de competición. Vamos con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Tú me invitaste a una fiesta, niña, para saber en qué yo estaba. Si de chiquito en mi casa me bailaban. Y yo llamé a mi primo Juanpa, que me enseñara un paso de esos que están de moda y usan los muchachos. Y me aprendí un merengue, una salsa y un bolero. Y para mi consuelo, cuando menos lo esperaba.
DJ Bachata, se llama este tema de Juan Luis Guerra, que forma parte del álbum nominado y además ha resultado ganador a álbum del año en los Grammy Latino con este temazo y otros que suenan y que van a seguir sonando en Futsal Cope. Está por ahí el profe Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿cómo estás?
Hola, Santi, pues muchas cosas están pasando y muy juntas todas.
Sí, pues ahora las vamos analizando, y hemos quedado hoy también con un buen amigo de este programa, una persona muy importante en el Fútbol Sala Nacional y también en el Fútbol Sala Madrileño, porque ha jugado en un montón de equipos, ha desarrollado su carrera durante un montón de años y ahora está en un proyecto precioso en San Sebastián de los Reyes, sacándolo también adelante. José Carlos López, hola José Carlos, ¿cómo estás?
Hola Santi, ¿qué tal estáis? Buenos días.
Y gracias por sacarnos el huequito, que es un poco encaje de bolillos todo, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Hemos conseguido poder charlar unos minutos en una semana, como dice Cancho, en la que están pasando muchas cosas, en una semana intensa, en la que venimos de cerrar ayer la jornada número 7 del campeonato. Estamos a las puertas de una nueva jornada, la semana que viene hay Copa del Rey. ¿Por dónde quieres abrir el melón, Cancho? ¿Por dónde quieres empezar?
Hombre, yo creo que por la parte de arriba, para jorobarte, por la parte de arriba. Yo creo que se empiezan a definir mucho las cosas, se empieza a normalizarse lo que es las previsiones que todos teníamos. Fíjate que ya entre el octavo y el noveno ya se ha producido un corte de 5 puntos y están los dos, el séptimo y el octavo, con un partido menos, ¿no? Y yo creo que los equipos empiezan a coger la velocidad de crucero por abajo. La victoria que ahora comentabais con Jorge Palos es importante para Guanapiz, para que no se descuelgue, pero hay equipos como el Noia, que empieza a ser preocupante, no tantos números rojos en la clasificación. Como te digo, creo que se está normalizando la competición.
Está muy bonita la tabla, José Carlos, y además nos llama mucho la atención, y lo venimos comentando Cancho y yo en estas primeras semanas, que esto nos recuerda un poco al fútbol sala vintage de hace una década, en la que Inter y el Pozo estaban en lo más alto, en la que el Barça todavía no había terminado de despegar, luego llegarían las dos épocas brutales y brillantes del Barça, pero no sé qué te está pareciendo este inicio de temporada, si te está sorprendiendo el rendimiento, José, de Inter, 7-7, del Pozo, que todavía no ha perdido, los apuros del Barça en este inicio de campeonato con las bajas, con el cambio de banquillo. ¿Cómo estás viendo todo lo que está pasando en la primera división?
Bueno, pues la verdad que un poco como decir, ¿no? Estamos volviendo ahí a otras épocas, una época que yo también conozco, y en cierto modo, pues sí sorprendente lo de Inter, pues sobre todo cómo venía estos últimos años, ¿no? Que después de como toda esa hegemonía que tuvieron, pues les ha estado costando estas últimas temporadas incluso entrar en Copa, jugándosela casi en las últimas jornadas de la primera vuelta, y verles ahora 7-7, pues bueno, creo que han fichado bastante bien, gente pues con mucha ambición, y bueno, pues parece que están dando a la tecla. Digamos, pues verles ahí un Inter y un Pozo, como decís, ahí arriba, pues sí, nos recuerda un poco a lo antiguo, ¿no? Y como bien ha dicho también Cancho, ¿no? Se están, parece que definiendo ya un poquito los puestos de los ocho primeros, luego abajo pues va a haber una pelea también bastante bonita, entonces bueno, pues como siempre muy competitiva y muy competitiva a la primera división, y va a estar muy bonita, muy entretenida.
Son 4-4 del Barça, Cancho, tú dices que se va corrigiendo poco a poco las inercias del principio de temporada. Es normal también ver a Gimbi con algunos apuros por el jaleo que está metido en la Copa de Europa, que por cierto, la semana que viene tienen ya la ronda élite, que ahí es donde se van a jugar los cuartos.
Enhorabuena.
Sí, Palma ya reaccionado, son 4 victorias y un empate en los últimos 5 partidos, empezó un poquito torcido, pero ya se va colocando, y la duda ahora, Cancho, estamos a mitad de camino de la clasificación para la Copa de España, es verdad que Jaén y Peñíscola tienen que enfrentarse, tienen un partido menos. ¿A cuántos das casi por seguros? No digo solo por los puntos que han sacado, sino por todo en general, ¿y cuántas plazas crees que van a estar en disputa para la Copa de España?
Muy pocas, porque Industrias, que es siempre ese invitado que está siempre con el medio billete sacado para la ida y luego no acaba de subirse al tren, creo que lo está haciendo muy bien en Santa Coloma, ha ganado todos sus partidos, a pesar de que no sé si ya tienen agua caliente o no, pero por lo menos el partido, yo no sé si ganan pronto para irse a casa y poder ducharse allí, pero es verdad que están haciéndose muy fuertes, han ganado al Barça incluso allí, y entonces yo creo que sí, esos 6 puestos están seguros, con Jaén séptimo. Yo lo único que tengo la esperanza, y hablo de esperanza un poco por ver reaccionar un equipo como Viñalbali, que supongo que le hablaremos un poco de todo lo que está pasando, que pueda empezar a remontar, pero para la Copa no le va a dar porque ya son muchos puntos, es decir, ya estamos en la jornada octava, entonces ya solo quedarían 7 después de esta. Yo creo que no le va a dar, suponiendo que reaccione, ¿no? Que llegue a haber ese cambio con ese nuevo entrenador. Por lo tanto, yo creo que la solo queda una plaza, que es la que puede ser Peñíscola o alguna sorpresa como Córdoba o a lo mejor Osasuna, que siempre apele a ese sprint final que suele meter, pero creo que está bastante definido ya.
Es verdad, José, que hay un grupo de 8 equipos que el que cierra es Peñíscola con 12 y un partido menos, y ya empieza a haber un hueco de 5 puntos respecto a los perseguidores, que son Osasuna, Burela, Manzanares o Córdoba, que tienen 7 puntos y habiendo jugado los 7 partidos. No sé si atisbas que va a haber mucho baile ahí, o que los que están ahora, la foto de los que están ahora, son los que más opciones tienen de jugar la Copa.
Bueno, yo me opino un poco como Cancho. Al final creo que va a ser muy justito ese último puesto. Creo que está bastante definido. Y sí, por mí, yo por apostar un poquito, sí creo que Osasuna al final siempre tiene ahí una reón final. Verá que Peñíscola, pues bueno, tiene un partido menos y creo que tiene pues más posibilidades a día de hoy. Pero bueno, no sé. Creo que Osasuna, Magna empezó muy bien, está compitiendo bastante bien, y yo ese último puesto creo que al final se lo va a disputar, ¿no? Esas 2-3 últimas jornadas antes de la primera vuelta, creo que va a ser, bueno, no sé, mi opinión, ¿no? Creo que puede ser uno de los candidatos a entrar en los primeros.
Me ha dicho Jorge Palos ahora, Cancho, José, que sabe bastante más que yo, a pesar de tener 28 años, es uno de estos niños prodigios, de como pasó con Diego Ríos hace tiempo, ¿no? Es prácticamente el más joven de toda la plantilla, es el entrenador de Sala 10 Zaragoza. Que no me preocupe, que no va a haber equipos descolgados, que hay mucha igualdad, que el calendario ha hecho daño, por ejemplo, a equipos como el suyo, ¿no? Que han tenido un calendario atroz, o a Noia, ¿no? Que de momento solo tiene un puntito, y que no va a haber equipos descolgados, aunque también tiene muchas dudas de cuántos van a estar implicados en la pelea, porque ahora mismo hay un hueco de 4 puntos entre los 4 últimos, Rivera, Navarra, Zaragoza, Valdepeñas, y más todavía con Noia, pero que no va a haber equipos descolgados, Cancho.
Bueno, pues, hombre, descolgados es difícil, porque al final tiene que jugar entre ellos y siempre alguno va sumando, pero yo discrepo un poco, creo que él está tirando de optimismo, porque Guanapí estaba jugando bien, lo hemos comentado que no ganaba, pero estaba dando buenas sensaciones, y Viñalbali yo creo que es un problema de tiempo, con el partido que vimos el otro día contra el Barça, la plantilla que tiene, y un poco ese cambio que se espera cuando hay una sustitución, van a estar, pero es que lo de Tudelano y lo de Noia es muy preocupante, es que muy preocupante, porque es verdad que Tudelano tiene 3 puntos, pero fue de la primera jornada. Desde esa jornada todos son derrotas y no, ya no ha siquiera ha conseguido esa primera victoria, y o espabilan muy muy pronto o se van a estar viendo durante toda la primera vuelta abajo, y eso es un lastre.
¿Qué dices, José, de la pelea por abajo? ¿Tú estuviste en alguno de los equipos que está implicado? ¿Estuviste jugando en Burela? ¿Estuviste jugando en Zaragoza una temporada? ¿Cómo ver las opciones de los equipos? Y compartes la opinión de Jorge Palos de que va a haber pelea hasta el final.
Yo creo que al final, sea lo que sea, va a haber pelea, ¿no? Sean los puntos que estén, ¿no? Tanto sean 2 o 3 equipos ahí abajo, como sean 4 como están ahora. Es verdad que, jolín, esa final no ya está descolgando. Me sorprende mucho el rendimiento de Valdepeñas, la verdad, ahora con el cambio de entrenador, que hayan echado a David Ramos después de los años que viene. Pues bueno, al final es que la pelea por el descenso, yo lo viví en Burela, y es muy dura. Te ves abajo ya, tienes que pelear con los de al lado, los demás arriba, no sacas puntos, entonces... Es verdad que a lo mejor puede haber 2 o 3 equipos que se puedan ir descolgando un poquito, pero siempre van a luchar, ¿no? Porque el verse cayendo a segunda división, pues eso es muy complicado. Entonces, bueno, pues va a ser muy muy duro. Es verdad que como no ya, pues no empieza a espabilar un poco, y sobre todo Tudelano, ¿no? O sea, Tudela también me está sorprendiendo un poco. Pero bueno, esto entra en estas dinámicas tan complicadas de salir de ahí, y bueno, vamos a ver cómo va la temporada, porque bueno, todavía queda mucho, estamos un poco en ese inicio, así que va a estar entretenido también con la zona baja.
Sigo contigo ahora, José, lo de David Ramos, un entrenador que ha hecho historia en Valdepeñas, pero que lleva sufriendo bastantes meses una situación muy dura, e incluso la pasada temporada llegó a perder en cierta parte el apoyo de una afición que es de las mejores aficiones de España. Se podría decir, como nos gusta a los periodistas, crónica de una muerte anunciada, pero no sé cómo has vivido la destitución de David Ramos, que ya ha escrito su nombre en la historia de ese equipo.
Bueno, esto es deporte de élite, entonces, por desgracia, se vive el presente, ¿no? Y bueno, David... aparte me une una amistad muy muy grande con él, me da mucha pena y mucha lástima, sobre todo porque le conozco y sé cómo trabaja, ¿no? Y todo lo que se le ocurra. Ha pasado de ser hay historia allí, de ser un héroe allí, a pues mira, ahora es villano y ha salido pues por la puerta de atrás, sobre todo por los resultados. Al final el trabajo que están haciendo seguro que es igual de bueno que otros años anteriores. Pero bueno, ya el año pasado estuvo evidentemente un poco, sobre todo al inicio de temporada, en la cuerda floja, y este año pues ha caído, ¿no? Ya lo que ha pasado, desgraciadamente, hace tiempo, pues ya nadie se acuerda o se acuerda menos y vive en el día a día. Entonces, bueno, siempre suele la figura de entrenador ser la cabeza de turco y la toca a David en esta ocasión.
¿Qué quiere decir, Gancho, de la destitución de David Ramos?
Sí, hombre, con la distancia creo que es un alivio para todos. Por David Ramos, porque ya empezaba a ser muy complicado el día a día allí en Valdepeñas. Es decir, todo el tiempo había críticas, run en la grada. La directiva también pues tiene que hacerse eco un poco de lo que está sucediendo en la grada. Los medios de comunicación ya no le estaban apoyando. Creo que van a respirar todos, y es una decisión que era inevitable, ¿no? A lo mejor se tenía que haber hecho antes para evitar este suplicio, pero a mí fíjate, me sorprende, y José Carlos estará pues más informado que yo, ¿no? Pero lo curioso que es cuando los jugadores, qué puñeteros son, ¿eh? Porque el otro día con el Barça, y yo he sido jugador, ¿eh? No me quiero, pero fíjate qué actitud, cómo jugaron, cómo pelearon, estuvieron a punto de ganar el Barça, y no podemos decir que haya un nuevo entrenador, porque Víctor Beas es el que está del filial, ha habido 2 días de trabajo, pero lo que es la actitud, ¿no? Cuando las cosas no van bien, pues es muy difícil. Cuando hablan, gana porque el ambiente, el grupo, efectivamente, eso es tan importante como la estrategia. Y a mí me sorprendió el otro día esa actitud de Viñalbal y de alivio los jugadores y de gran partido que hicieron.
Sí, siempre un poco la sombra de si están haciendo la cama, si están en contra de él, ¿no, José? Pero a veces simplemente es la reacción que se produce cuando hay un cambio en el banquillo, ¿no? Y no hay que buscar mucho más allá. Hay veces que sí, y situaciones que sí.
Sí, no, totalmente. En estas situaciones, pues bueno, tampoco sabemos evidentemente lo que estamos hablando, pues claro, que estaba pasando por allí, ¿no? Podemos intuir y podemos escuchar cosas, pero es verdad que justo en pues da rabia, ¿no? Porque al final no sabes, bueno, los jugadores han hecho la cama lenta, bueno, pues tampoco lo sabemos seguro, claro, ¿no? Es verdad que luego siempre que hay un cambio, y siempre hay un cambio de entrenador, todos los jugadores, ¿no? Lo hemos hecho todos, y sacas pues ese punto que a lo mejor no tenías, porque bueno, pues confías en que va a empezar una nueva era. Si no estás jugando mucho, pues oye, pues voy a ver si juego un poquito más. Si estás jugando es porque tienes que guardarte el puesto. Entonces, egoístamente, al final los jugadores, pues ¿qué hacemos? Pues en ese cambio de, bueno, a ver quién viene, vamos a empezar a sacar ese poquito más, que no es lo que debería ser, ¿no? Pero en estas situaciones, pues como les decía, se suele dar, ¿no? Y en este caso, pues en Valdepeñas se ha dado.
José, que sé que tienes que volver al trabajo, pero cuéntame cómo va el proyecto en Sanse. Ahora estás de preparador físico del primer equipo, ¿verdad? No sé si sigues llevando la dirección deportiva de todo el club. Cuéntale un poco a la gente, ¿en qué andas?
Bueno, pues Santi, estoy un poco en todo, ¿no? Estoy ahí, me dicen, ¿qué estás haciendo? Digo, pues bueno, no sé qué es lo que no hago, ¿no? De momento ya no jugar, aunque sí, por todas las lesiones que estamos teniendo me están pidiendo a ver si puedo volver a jugar. Pero nada, la verdad es que bueno, estoy llevando la coordinación de tercera, ¿no? Del primer equipo.
Sí.
Estamos ahí, pues esta es la segunda temporada que estoy ya con ellos, ya me he dejado un poquito al lado de las pistas. Y bueno, estoy ahí en la parte de la técnica, pues bueno, un segundo entrenador, estoy ayudando a Carlos Corona, que está haciendo un trabajo impecable, la verdad. Estamos los dos haciendo ahí un buen tándem, yo creo. Estoy aprendiendo un poco ya a estar pues como en el otro lado, ¿no? Estoy de preparador físico, ayudo en el, como os decía, en el segundo entrenador, hago un poco la coordinación del primer equipo. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de gestiones es lo que estoy ahí trabajando un poquito en Sanse, dando un poquito más a estructura al club. Entonces, bueno, creciendo poco a poco y, bueno, pues intentando hacer algo aquí, como dije en el pasado, pues algo bonito que está costando mucho. Este año, desgraciadamente, estamos teniendo muchas lesiones y muchas situaciones que no contábamos con ellas, con los jugadores, y bueno, pues estamos siendo un poquito, vamos a la cuartos, estamos a 6-7 puntos del primero, pero bueno, pues peleando mucho, la verdad, y nada, aprendiendo, ¿no? Sobre todo aprendiendo ya desde fuera de 40x20.
Y por si esto no fuera suficiente, además de ser profesor en un colegio, José Carlos tiene la durísima labor, Cancho, de ponerme a mí en forma, que es una tarea que no es que no es sencilla, pero oye, estamos trabajando en ello con ilusión. Así que nada. José, ¿qué tal?
Sí, la verdad es que Santi ahí te está costando un poco, ¿eh?
No, ya, te tengo que actualizar, que estoy hecho un figurín, sí. Te tengo que actualizar. Bueno, José, que te agradecemos mucho el ratito en la tertulia, que sé que ya te digo que no es fácil sacar un hueco, pero que queríamos saber cómo iba todo y mandarte un abrazo grande y todo el ánimo para ese proyecto en Sanse. Un abrazo muy grande,
nada.
José.
Un placer, muchísimas gracias por el seguimiento y nada, un saludo grande a Cancho que está por allí y es un placer siempre hablar con él.
José Carlos López, señoras y señores, en la tertulia junto a Cancho. Nos queda mirar, Canchito, la jornada que está por venir, que empieza mañana.
Espectacular.
Palma Pozo, así de arranque, para empezar, 8:30 de la tarde. A las 9 los Asuna Guanapix a de Sala 10 Zaragoza, muy importante el partido para los dos. El sábado a la 1, Córdoba Burela, a las 4, Cartagena Santa Coloma, ojo a este también. A las 5, ¿qué les vamos a contar? Barça Movistar Inter. A las 6 de la tarde, Peñíscola Valdepeñas y Jaén Tudelano. Y el domingo, para cerrar la jornada, el Manzanares Noia. Esta vez sí que es difícil, Cancho, porque todo el mundo mira al Barça Inter, pero hay partidos por arriba y por abajo muy, muy chulos.
Es que son todos, porque todos están o arriba, o con el que estás pegado a puntos, o con el que empiezas a remontar. Me parece una jornada apasionante, ¿no? Y bueno, evidentemente, en una jornada en que los cuatro primeros juegan entre ellos, ya hay poco que discutir. Pero si es que además los dos que están invictos, como son el Pozo e Inter, van a jugar fuera, pues mejor todavía, ¿no? Yo creo que es una jornada apasionante. Y un poco lo que exigíamos a Movistar, ¿no? Es decir, está claro que la racha es espectacular, todos los partidos ganados, pero necesitábamos verle en un partido ya de su nivel, ¿no? Del nivel que puede encontrarse si quieres aspirar a un título con un Barça que viene a más, que además lo entrena Tino, que salió de aquella manera de Inter, ¿no? Con lo cual esos partidos también tienen una motivación especial. Y luego el partido de Palma, vamos a ver, el Pozo que está sacando los partidos con más dificultad, pero no os olvidemos que no está Marcel, que está sufriendo, pero lo está sacando, sigue invicto, y eso es lo importante, ¿no? Es una jornada apasionante. Y luego ese Osasuna Guanapix, a mí me parece que va a marcar un poco la tendencia de lo que los dos equipos van a hacer en lo que falta de primera vuelta. Muy, muy, muy bonita esta jornada.
Sí, luego echaremos un vistazo la semana que viene a la Copa del Rey. Entran los equipos ya de primera división. Esto se juega la semana que viene. Estoy viendo que, por lo menos en la web de la Liga, no tenemos los horarios puestos, pero yo creo que deben de estar definidos. Así que lo trataremos la semana que viene. Es Mataró Peñíscola, Covisa Osasuna, Alcalá Sala 10 Zaragoza, Ochartabe Industria Santa Coloma, el Lauburu Ibarra contra Manzanares, el Betis El Pozo, que suena a aroma de partido de primera, Oparrulo Rivera Navarra, Levante Noia, Lanucía Valdepeñas, también. Elegido Córdoba, Ibiza Burela, Leganés Barça, viene el Barça al Pabellón Europa el próximo martes. Sí, Meliestar Jaén y el Málaga Movistar Inter. Bueno, pues partidos chulos, mucha ilusión en los equipos pequeños, iba a decir, y responsabilidad en los grandes en un torneo que ha crecido mucho, Cancho, en los últimos años.
Fíjate, me tiro al charco. Dos grandes van a caer, como mínimo, ¿eh? Dos de primera, ¿eh? Apúntalo.
Bueno, te lo apunto, luego,
yo no soy como Gregorio Lene Gustavo, que hace la quiniela los lunes.
A Gregorio ya le he leído, Cancho, le he leído a Gregorio en Twitter regular. Le vamos a citar, creo que la próxima, porque ya el otro día puso candidato al título Inter, candidato no sé qué, ya está ahí. Habrá que recordarle, habrá que sacarle el copión de los primeros programas. Pero no nos vamos a meter con él, le dejamos que se defienda en persona, así que la semana que viene,
Perfecto, me parece buen plan. Pero te digo, sí, es una copa, todos sabemos que para los equipos de primera, y se me entiende bien la palabra, ¿no? Es un marrón de esos desplazamientos largos entre semana, cuando ahora que empieza el frío, luego la vuelta en autobús. Es decir, es un partido que es desagradable, ¿no? Y contra un equipo que tiene una motivación extra, por eso te digo, mínimo, yo creo que caen dos de primera. A ver si... Cerramos.
Bueno, la semana que viene salimos de dudas con una Copa del Rey que en los últimos años ha crecido mucho y que también es un torneo muy bonito. Como siempre, un placer, Cancho, echar un rato juntos. Un abrazo grande.
Un abrazo fuerte y ponte en forma. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos con De Viaje por el Mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Venga, vámonos de viaje por el mundo después de un programa en el que estamos repasando todo lo que está ocurriendo en España. Tenemos que echar un vistazo a los que están fuera. ¿Dónde nos vamos hoy? Directora Sendín Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, nos vamos a ir hasta Indonesia para celebrar un nuevo título de nuestros españoles que levantan el título de campeones de la AFF, que ya nos escucha el entrenador de Indonesia, que no es otro que Héctor Souto. Héctor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y por la llamada.
Enhorabuena, lo primero, por ese título de campeones de la AFF.
Pues muchas gracias. La verdad es que en el país ha sido muy sonada nuestra victoria. Era un título que llevaba muchos años esperando y, bueno, muy felices por haberlo conseguido.
¿Cómo habéis vivido esta competición?
Bueno, es cierto que nosotros sabíamos que Tailandia es el principal favorito siempre para esta competición. En las últimas, sin contar esta edición, en 17 ediciones habían ganado 16 y la única que no habían ganado era porque no habían participado. Entonces, jugando en Tailandia, sabiendo que los equipos locales siempre tienen cierta ventaja, pues para nosotros era un reto apasionante y por suerte, pues bueno, conseguimos la victoria.
¿El objetivo era levantar ese título o veíais muy difícil que Tailandia pinchara?
Bueno, yo conocía muy bien la estructura del fútbol sala indonesio, conocía muy bien los jugadores que podía llevar a la selección. Solo llevo allí 2 meses. Los 2 meses estuvimos entrenando, es cierto que preparamos muy bien el torneo y sabía que íbamos a tener nuestras opciones. Hay que decir también que caímos en un grupo con menos partidos, eso nos benefició a la hora de poder planificar estratégicamente lo que es la competición y llegamos muy enteros a semifinales, donde nos encontramos con Tailandia y a la final, donde nos encontramos con la Vietnam de Diego Justosi y, por decirlo de alguna manera, todo lo que preparamos en esos 2 meses nos salió a pedir de boca.
¿Cómo está evolucionando ese fútbol sala en Indonesia? ¿Cómo estás viendo ese crecimiento o esa evolución que están teniendo fútbol sala por allí?
Bueno, yo llegué al club, a Bintan Timur Surabaya, que es un club en el que estuve 2 temporadas. Llegué en 2000, al salir de Parrulo, y el fútbol sala ya estaba evolucionando. Ya llevaba algunos años trabajando con técnicos y jugadores extranjeros. Allí estuvo Álvaro Martínez, que fue el que ahora está en Croacia, fue el primero que abrió camino para los españoles allí. Y bueno, algunos jugadores brasileños principalmente. Y desde ese momento hasta mi etapa de 2 años allí, pues el fútbol sala fue increciendo hasta conseguir tener en la liga pues jugadores como Ricardinho, como Dieguinho o actualmente como entrenadores como Diego Ríos o bueno, un nuevo entrenador que todavía no se ha anunciado, que es brasileño, pero que también es muy conocido. Entonces, creo que es un fútbol sala que está evolucionando mucho y creo que la federación ahora ha pegado un cambio, ha cambiado de directiva y creo que está abriendo, pues bueno, ya estamos metiendo nuevas competiciones como la Supercopa, la Copa de Indonesia y un modelo de playoff que antes no existía, básicamente copiando el modelo español, y creo que eso nos va a ayudar a crecer mucho.
¿Y los próximos objetivos que tienes por Indonesia, por dónde pasan? ¿Qué tienes un poco en el horizonte?
Bueno, lo primero es que hemos sido designados como organizadores de la AFC de 2026, que es el campeonato asiático, lo cual ya es una grandísima noticia para el país. Y luego hay que ponerse un poco en el contexto del fútbol sala indonesio, que anteriormente no respetaba mucho las fechas FIFA, y nuestro primer objetivo va a ser intentar conseguir rivales para las diferentes fechas FIFA del próximo año. Aparte de eso, a final de 2025 hay el clasificatorio para AFC y también lo que son los SEA Games, que son los Juegos Olímpicos del Sudeste Asiático, que son en diciembre de 2025.
Y a nivel personal, ¿cómo está siendo la adaptación al país, a su cultura, un poco tu rutina?
Bueno, la mía es buena porque ya estaba medio adaptado, conocía muy en profundidad el fútbol sala local. Acepté la propuesta de la Federación Indonesia porque sabía que podía ayudar y sabía que podía aportar en diferentes campos. Conozco muy bien el contexto, las necesidades que tienen los técnicos, los clubes, los jugadores, y a partir de ahí pues me encaja también un poco con mi formación académica el intentar ayudarles a desarrollarse.
Héctor, la otra vez, las otras dos temporadas que tuviste experiencia allí en el sudeste asiático, en Indonesia, vivías en Java, ¿verdad? En la isla de Java, que es donde estaba Surabaya, ¿verdad?
Sí, sí, estaba. Surabaya es Java Timur, que es Java del este, y ahora pues residiré en que es donde está Diego Ríos ahora, y ahora residiré en Yakarta.
Eso te iba a preguntar, que dentro de las, iba a decir un número, pero no sé, mil islas que componen Indonesia, ¿hay muchas diferencias entre vivir en un sitio o en otro, o más o menos es parecido?
Pues bastantes diferencias, sí. Lo primero ya es las distancias, porque sí. Entre Papua y Yakarta, por ejemplo, hay 5 horas. Tenía un jugador en selección que me decía, coach, yo debería jugar en la Liga de Australia porque me queda 2 horas de casa, y sin embargo, la Liga Indonesia me queda al otro lado del mundo casi. Y bueno, sí que hay muchas distancias, pero los clubes intentan, lo que intentan hacer, aunque sean de diferentes islas, lo que intentan hacer es acercarse a la isla de Java para tener su campo base, por decirlo de alguna manera. Y después, lo que sí que hacemos, la Liga, lo que intenta hacer, la organización de la Liga, es intentar llevar la Liga a diferentes islas para promocionar el fútbol sala en esos lugares.
Que es verdaderamente extensa el país a lo largo, ¿no? Y bueno, pues es muy, muy difícil los desplazamientos, entiendo. Y la organización, es verdad que en partes de Australia está mucho más cerca que otras partes de Indonesia, la parte que da Singapur o a Malasia. Yo tuve la oportunidad de conocer un trocito en la luna de miel en Bali, que ya sé que es la parte a lo mejor más turística o menos auténtica, pero bueno, con un guía local pudimos descubrir algunas cosas de la gastronomía, de la cultura, y volví muy, muy, muy fascinado de cómo entienden la vida allí. Así que tú, que ya eres un experto, Héctor, a disfrutarlo, y que siga yendo todo bien, tanto la parcela personal como la profesional, que está yendo de maravilla. Te mandamos un abrazo muy grande, Héctor, mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Héctor Souto es el seleccionador de Indonesia que está celebrando ese campeonato de la AFF. Pues nada, la semana que viene, Teresa, seguimos viajando. No estoy acostumbrado yo a que en noviembre empecemos con la cosecha de títulos, pero claro, es que en Asia a veces las cosas van...
Son madrugadores.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues la semana
seguiremos
que viene...
Seguiremos pendiente de todos los nuestros.
Seguimos viajando, claro que sí. Gracias, Teresa, un beso.
Un beso, hasta luego.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Yo me trepo a la palmera para adueñarme del racimo de tu piel. Como me enamora tu cuerpecito de cañonas. Y tu cariño.
Yo creo que he acertado más con la música, le gusta más a Natalia. El otro día me preguntó, ¿qué música has puesto? Y dije, esto no le ha gustado mucho. Hoy ya saben que estamos repasando el álbum, el disco que ha ganado mejor disco en los Grammy Latinos de 2024, este 440 Radio Guira de Juan Luis Guerra. Esto que suena se llama ¿Cómo me enamora? Álvala, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Santi Duque.
Bueno, teníamos previsto hablar con una persona que se nos resistió la pasada semana por esto de las comunicaciones y las cosas, pero prometimos que estaría aquí esta semana en Futsal Cope, y aquí la tenemos, Alba.
Hombre, no podía faltar en Futsal Cope este año entrevistando, además en un rango muy diferente a lo que habitualmente hablamos con ella, a una de las grandes leyendas de este deporte, Tenemos a Bea Seijas, que este año, como decíamos la semana pasada, dio el salto a entrenar en primera división, además al club de su vida, el Ourense, que es cierto que no ha tenido el mejor arranque de temporada, pero bueno, vamos a analizar un poco con ella, porque sí que es cierto que vienen de conseguir una victoria importantísima y bueno, pues queremos conocerla también en ese rol de entrenadora y no tanto en el de jugadora, que siempre era como entraba aquí como protagonista en Futsal Cope. Así que vamos a saludarla ya. Buenas tardes, Bea.
Hola, buenas tardes, Alba, ¿qué tal?
Bueno, ya hablo contigo con otras palabras, ¿vale? Ahora ya son palabras mayores, entrenadora de primera división, ojito, ¿eh? Ojito.
Bueno, yo prefería hablar en los otros términos, la verdad. Yo, como digo, siempre me moriré jugadora, tengo alma de jugadora, si bien es cierto que, como muy bien decía Rafa Nadal esta semana, ¿no? El cuerpo llega hasta donde llega y hay que reciclarse. Y bueno, pues en otro ámbito, lo que sí es cierto que estar lejos del fútbol sala para mí es prácticamente imposible. Entonces, pues bueno, tenemos que irnos adaptando a las situaciones.
Bueno, es cierto que, como decimos, el inicio de temporada está siendo algo complicado. Pero bueno, venís de una victoria importantísima. No sé cómo se afronta eso a lo largo de la semana cuando psicológicamente venís de una derrota tras derrota y de repente llega una victoria importante. Psicológicamente entiendo que esta semana el planteamiento es diferente.
Bueno, sí, como bien dices, pues el arranque no es el deseado, el que nos hubiese gustado a todos, pero bueno, esto es un proceso, es un cambio de ciclo, es un nuevo proyecto, un proyecto que esperamos sea a medio largo plazo, ¿no? Se han ido muchas jugadoras, ha habido alguna incorporación, esperamos poder tener alguna incorporación más a lo largo de la temporada y bueno, es un proceso un poco de reestructuración, un nuevo proyecto y estas cosas pues van despacio. Adaptarse a una nueva forma de trabajar, pues bueno, siempre tiene sus lados buenos y sus lados malos. En nuestro caso, pues bueno, lo estamos sufriendo, pero si bien es cierto que en repetidas ocasiones, cuando bueno, ya se me ha preguntado en otros periodistas, pues el equipo, las jugadoras están trabajando muy bien, estamos haciendo sesiones todos los días de la semana y bueno, están trabajando a un nivel altísimo, poquito a poco el equipo va mejor y esperamos poder salir de esa zona que a nadie le gusta y que psicológicamente, como tú dices, pues bueno, han sido 5 derrotas consecutivas. También es cierto que hemos jugado con los 3 monstruos de manera consecutiva, además. Nos queda de la parte alta apoyo, entonces bueno, después intentaremos pues sacar los máximos puntos posibles para poder tener una tranquilidad para poder seguir trabajando, ¿no? Porque al final aquí lo que importa esto es élite, lo que importa es sacar los partidos adelante, hacer puntos, y eso es lo que pretendemos hacer de aquí a la final de la primera vuelta.
Bueno, ese calendario complicado que comentas, en el que de los 10 partidos disputados, pues ya te has enfrentado a Futsi, a Burela, a Melilla, al Corcón. La próxima jornada toca Pollo, que está ahí luchando por esa cuarta plaza. No sé si eres de las entrenadoras o personas del fútbol sala que le gusta que los grandes vengan al principio, porque es cierto que lo pasas todo de golpe y es como me quito la tirita de golpe, o es de las que prefieres que vayan viniendo poco a poco, porque es cierto que, claro, son 5 derrotas consecutivas, aunque si se analiza el calendario, como dices, es contra rivales en los que, bueno, pues a priori es bastante complicado sacar puntos.
Bueno, sí, a ver, me da un poco igual, la verdad, Alba. Es decir, hay que jugar contra todos y ya está, ¿sabes? O sea, de primeras, cuando vimos el calendario y vimos que, bueno, que teníamos 3 equipos de forma consecutiva, pues la verdad no nos gustó, pero una vez pasado y analizándolo un poco, exceptuando el partido de Melilla, que bueno, que en la segunda parte pues no competimos nada bien. Con Futsi creo que hicimos un gran partido y que incluso merecimos algo más. Con Burela creo que competimos también a un buen nivel. Y quizás pues la exigencia que te dan estos partidos, lo que te exigen estos tres equipos de forma consecutiva, pues nos ha subido el nivel de competitividad, ¿no?, para afrontar ahora esta parte final de la primera vuelta, ¿no? Son tres jornadas muy exigentes a todos los niveles, mentales, físico, de competir muchísimo. Entonces, pues bueno, por una parte, viendo el lado bueno, ¿no?, así has perdido, pero tu nivel de competitividad, la verdad que nos ha subido bastante, ¿no?, el competir con estos tres equipos juntos. Y como al final, pues es eso, tienes que jugar contra todos y bueno, da un poco igual.
Bueno, y para terminar, porque sabemos que vas a entrar en una reunión, cosa que te agradecemos que siempre tengas unos minutos para atendernos, sí que es cierto que esto ya es como un interés un poco más, bueno, para que la gente vea que el fútbol sala también tiene otra salida, además cuando se dejan o se cuelgan las botas, como se suele decir. No sé cómo te llega a ti esa oferta de entrenar pues al club de tu vida, que es cierto que hace poco esas jugadoras eran tus compañeras, como hemos podido ver también, por ejemplo, en Palma Futsal con Vadillo, que pasa de ser compañero a ser entrenador. ¿Y cómo tú decides dar el paso de entrenar en Primera División? De decir, bueno, ahora creo que es el momento, estoy preparada, me he formado y ahora es el momento adecuado.
Bueno, pues bueno, yo llevaba tres temporadas entrenando al filial del equipo, ¿no?, en segunda división. Algo tres años en los que he aprendido muchísimo, los que estoy inmensamente agradecida tanto al club como a todas las jugadoras que he entrenado en el filial. Me han hecho crecer muchísimo como entrenadora. Evidentemente soy una entrenadora novel, me queda muchísimo por aprender. El club, bueno, se acabó un ciclo con Mundo después de dos años y querían iniciar un nuevo proyecto. Ellos querían apostar por alguien de la casa. Quizá yo, a lo mejor, siempre tengo un poquito de vértigo, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Y además, pues, teniendo jugadoras que han sido compañeras tuyas hasta hace muy poco, algunas amigas, pues bueno, te lo hace plantear un poco seriamente si es el momento o no. Quizá a lo mejor hubiera esperado a lo mejor una temporada más, pero también es verdad que había compañeras entrenadoras que me decían, siempre vas a querer esperar una temporada más porque te parece que...
Ay, hemos perdido justo la comunicación con... A ver, Bea... Sí, es que la pillábamos de camino a esa reunión conduciendo y hemos perdido justo la comunicación con ella en esa última respuesta. Bueno, la dejamos porque justo tenía que entrar en esa comunicación. Nos hablaba un poco del vértigo de haber cogido el equipo de otra gente que la animaba. Y bueno, como siempre, disfrutando mucho de la charla con Bea Seijas, primera entrenadora del primer equipo de Orense en Vialia esta temporada en la Primera División Femenina. Vamos a echar un vistazo, Alba, a lo que nos dejó la jornada antes de poner el foco en la siguiente.
Bueno, pues vamos a repasar rápido esos resultados de la jornada 10. Burela ganó 6-2 a Melilla en ese partido que destacábamos del fin de semana, en el que, bueno, era un duelo directo por esa segunda plaza. Burela consiguió ganar 6-2. Rubí también ganó 3-2 a Telde Deportivo. Esa victoria que decíamos importantísima de Urense, 1-2 frente a Alcantarilla. Empate a 1 entre Castro y Les Corts. También empate a 1 entre Móstoles y Torcal. Ganaba Futsi en otro de esos partidos destacados del fin de semana, 2-3 a Pollo. Guadalcacín dio una de las sorpresas del fin de semana y ganó 7-2 a Marín, y Alcorcón perdía 2-4 frente a Roldán. Esto deja a Futsi como el único equipo que ha jugado 10 partidos y ha ganado los 10 con 30 puntos, una media de 10 goles por partido. Es espectacular. Tremendo. Los datos de Futsi. Burela segundo, a simplemente 2 puntos, Melilla tercero, y cuarto ya Alcorcón, que está a 7 puntos de Melilla. Así que yo creo que vamos a ver dos ligas, una entre Futsi, Burela y Melilla, otro entre Alcorcón y Pollo, a ver qué equipo ocupará esa cuarta plaza. Y en descenso está Rubí, Orense On Time y Telde Deportivo, que es el único equipo que de momento no ha ganado ningún partido.
Y ahora, para todos aquellos que estén muy interesados en esta próxima jornada, pero no puedan verlo todo, Alba nos dice dónde tenemos que poner el foco. Alba.
Bueno, pues hay tres partidos destacados. El primero, el de Teledeporte, el sábado a las 11, Telde Deportivo Castro. Pero me puedo quedar perfectísimamente con ese Futsi Móstoles, porque es un derbi madrileño que seguro que saltan chispas. Y, por supuesto, el Melilla Alcorcón, porque un duelo a Mandiña Peque, de las mejores jugadoras del mundo ahí en la misma pista, eso es espectacular. Así que creo que todas las jornadas siempre hay muchos partidos destacados, pero en esta me quedaría con esos.
Pues nada, eso es lo que escribimos en la página hoy de la Primera División Femenina, disfrutando de la charla con Bea Seijas, a la que le agradecemos la disponibilidad. Digo que estaba llegando a una reunión e iba conduciendo, y de todos los datos que nos deja Alba sobre lo que pasó en la jornada anterior y dónde ponemos el foco en la jornada siguiente. La semana que viene más. Alba, gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Una segunda división que disputó su jornada número 9 este pasado fin de semana con estos marcadores: Levante 5, Leganés 0, La Nucía 3, Martorell 3, Málaga Ciudad Redonda 3, Unión África Ceutí 1, Family Casa Alcira 6, Zambú Pinatar 4, Entre Ríos Zaragoza 5, Barça Athletic 3, Oparrulo Ferrol 4, Ibiza Gasifred 2 y Lugo Sala 4 y Nagrupe Elegido Futsal 2. Se aplazó el partido entre Meli Star y el Real Betis Futsal. Después de transcurridas estas 9 jornadas, la clasificación en la segunda división sigue encabezada por Entre Ríos Zaragoza, primero con 19 puntos, segundo Málaga Ciudad Redonda con 17, gran racha del equipo malagueño que lleva 4 victorias y un empate en los últimos 5 partidos. Sala 5, Martorell es tercero con 15, Levante es cuarto con 14 y 2 partidos menos. Y Nagrupe Elegido Futsal es quinto con 13 y un partido menos. Sexto ahora mismo Betis Futsal con 12, pero también 2 partidos menos ahora mismo después de la Dana de Valencia y los partidos aplazados. Todavía queda mucho por corregir en la clasificación de la segunda división por esos partidos que quedan pendientes. Por abajo, la situación es la siguiente: es ahora mismo marcando la salvación decimotercero con 8 puntos el Ibiza Gasifred. En descenso, Sporting La Nucía con 7 puntos, Barça Athletic con 6 puntos y colista ahora mismo el Leganés con 6 puntos. Y estos son los partidos que vienen en la jornada número 10, que empieza este sábado 23 de noviembre. 5 de la tarde, Ibiza-Levante, a las 5 y media, Martorell-Málaga. 6 de la tarde, Zambú Pinatar-Barça Athletic y Unión África Ceutí, Family Casa Alcira. Para las 6 y media, Elegido Betis. A las 7, Leganés-Meliestar, también Oparrulo Ferrol-La Nucía. Y para el domingo a las 12 y cuarto, Lugo Sala, Entre Ríos Zaragoza. Qué animado y qué guay suena Juan Luis Guerra en este disco que se ha llevado el mejor álbum de los Grammy Latino de 2024, este 440 Radio Guira. Terminamos con La Noviecita, agradeciéndoos a todos que estéis ahí al otro lado de la radio, por supuesto a Natalia Escobar como siempre en su función de técnico y también de productora. Nos escuchamos la semana que viene, gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego.
Baja en la tardecita a beber el agua de mi portal y brinca de cor en cor y me canta de lo le lo lai, le lo lai, le lo lai, le lo le lo lai. Hoy me sobran los recuerdos, es mejor un día contigo que mil fuera de tu lado. Noviecita de mis sueños, son los besos de tu boca, más dulce que el vino nuevo y el color de tus mejillas, más bonito que la aurora. Lelolai.